Dios les bendiga, amados hermanos, todos los que están conectados, sintonizando, por supuesto, la red de emisoras Armonía. Estamos en días de acción de gracias y siempre es bueno y es edificante poder compartir una reflexión de la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que juntos podamos ir a la carta de Filemón, ¿verdad? O la carta a Filemón, escrita por el apóstol Pablo. Una carta bastante breve, es la más breve de las que escribió el apóstol. Así que tiene un solo capítulo. Vamos a estar leyendo ahí del verso 4 al 12, en una reflexión que se llama Extendiendo el perdón de Dios. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Oremos. Dios amado, gracias te damos por este tiempo para poder compartir tu palabra. Y te rogamos que nuestros corazones estén prestos, estén atentos, para recibir lo que siempre tú tienes para cada uno de nosotros, lo cual siempre edifica, siempre trae tanta bendición y refrigerio. Te rogamos todo esto por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esta carta, ¿verdad?, es bastante personal en cuanto al enfoque que vemos en ella. Y hay tres personajes principales que ya, de hecho, lo pudimos ver en la lectura. Tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, quien llevaba, cuando escribe esta carta, aproximadamente 2 años como prisionero en Roma. Tenemos a Filemón, que es a quien, ¿verdad?, se le escribe la carta, al destinatario, que era un hombre de buena posición económica. Él se convirtió al evangelio mediante la predicación del apóstol Pablo. Vivía en Colosas y prestaba su casa para que se reuniera la iglesia de aquella ciudad. Y tenemos también a Onésimo, que fue mencionado ahí, ¿verdad?, que era esclavo de Filemón, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando del siglo I, algo absolutamente normal en el mundo en ese tiempo y por muchos siglos. Él era esclavo de Filemón. Entonces, en un momento determinado, y acá comenzamos ahí a entrar en la parte medular de la historia, él en un momento determinado huye de la casa de su amo y de la ciudad. Y posteriormente escucha el evangelio de parte de Pablo, estando Pablo, por supuesto, ahí en Roma, prisionero. Así que este hombre esclavo se convierte al evangelio y pasa un tiempo siendo discipulado por el apóstol. Así que Pablo escribe esta carta con el propósito de que Filemón pueda brindarle su pleno perdón a este esclavo Onésimo por la falta cometida. Y digamos que no solo falta, sino que también delito. Aunque la carta no lo especifica, pero la verdad es que si nosotros analizamos y vemos un par de cosas, podremos darnos cuenta de lo siguiente. Onésimo huyó, eso ya era un delito, porque él, ¿verdad?, era parte y era pertenencia de su amo Onésimo, Filemón, perdón. Ahora, hay que pensar cosas que son bastante evidentes, aunque no lo diga la carta, porque la carta no está enfocada en darnos los detalles, pero ¿cómo es que un esclavo puede huir de una casa y de una ciudad? Lo seguro es que tiene que tener dinero para poder transportarse, para poder subsistir, para poder viajar, porque Onésimo llegó, ¿verdad? Llegó a Roma desde Colosas. Así que es muy probable que este esclavo tuvo que también robar a su amo para poder viajar, comer, subsistir ese tiempo. Así que la verdad es que esto legalmente tenía implicancias terribles para Onésimo. Pero bueno, aquí está Pablo escribiéndole a este varón llamado Filemón. Y aunque la carta tiene un propósito personal hacia Filemón, Pablo tiene el deseo que esta carta sea leída a toda la iglesia. Y aquí hay otra cosa más, insisto, la carta no nos va a dar detalles, pero hay cosas que son bastante evidentes. Dijimos recién, ¿verdad?, que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Y Filemón tenía, ¿verdad?, que era un señor adinerado. Onésimo era uno de sus esclavos, de sus sirvientes. O sea, se deduce claramente que toda la iglesia conocía a Onésimo. Todos los que se reunían porque iban a la casa de Filemón. Así que es muy evidente entonces que también la iglesia de Colosas supo de este caso. Supo que Onésimo se escapó, robó dinero muy probable y se fue. Y cometió esta ilegalidad. Así que Pablo entonces también tiene el propósito de que la carta sea leída a toda la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo quiere que este hombre, este esclavo, pueda sentirse plenamente perdonado y restaurado ante todas las personas, para así poder servir al Señor con total libertad. Es que, hermano, imagínate lo que significa que Onésimo vuelva y tenga que enfrentarse, ¿verdad?, primero que todo, a la ilegalidad, al delito de haberse escapado de su amo, de su casa, haberle robado. Y aparte, toda la iglesia sabiendo esto. Pero Pablo está apuntando al corazón de este varón llamado Filemón para que Filemón pueda extender el perdón de Dios. Ahora bien, vemos que Pablo comienza su carta diciéndole a Filemón, a su destinatario, que ha oído del amor y la fe que él tiene para con el Señor y para con sus hermanos. Y las oraciones de Pablo, ¿verdad?, él expresa que sus oraciones son para que cada día siga siendo así. El mismo apóstol declara que a través de Filemón muchos corazones han sido confortados, lo cual sin duda hacía de él un canal de bendición. O sea, mira qué lindo cómo entonces Pablo reconoce y comienza reconociendo en Filemón, cómo le dice: tú has sido de tremenda bendición. He oído el amor que tú tienes para con Dios, para con los hermanos, cómo muchos corazones han sido confortados a través tuyo. Y esto no significa simplemente que Pablo esté tratando de adular a Filemón. No, Pablo está reconociendo todas estas virtudes maravillosas en el corazón de Filemón, pero Pablo está apuntando a algo más grande. Esto que estás haciendo es maravilloso, pero yo te voy a llamar ahora a algo mayor. ¿A qué? A perdonar de corazón a quien le había ofendido y traicionado. Entonces, tenemos ahí este llamado al perdón. Es interesante darnos cuenta cómo Pablo comienza su llamado mostrando una tremenda humildad. Porque él mismo lo dice en la carta, aunque él tiene toda la autoridad apostólica para darle esta instrucción, ¿verdad? Darle esto como una orden, como un imperativo, pero él prefiere que nazca del corazón. Y es que, hermanos, así debe ser el perdón. Y quiero repetir esa parte para que podamos, ¿verdad?, tenerlo bastante claro. El versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte hacer lo que conviene, tengo la autoridad. Tengo la autoridad. Soy apóstol de Jesucristo. Yo puedo ordenarte que tú perdones a Onésimo. Pero ¿qué dice el verso 9? No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo anciano y ahora también prisionero en Cristo Jesús. Hermanos, quiero que noten cuál es la causa por la cual Pablo le quiere pedir a Filemón que perdone y no se lo ordena. Hay humildad, sí. Hay una tremenda humildad en el apóstol, pero ese no es el motivo. La razón ahí la dice bien claramente. Por causa del amor que te tengo. Pablo amaba a Filemón y ese amor le hacía no ordenarle que perdonara a Onésimo, sino que pedírselo. Alguien dirá, pero no entiendo por qué. A ver, hermanos, Pablo quería que Filemón pudiera experimentar lo que significa que un perdón brote de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Si Pablo se lo hubiera ordenado a Filemón, es muy probable que Filemón hubiera obedecido. Claro, es nada más y nada menos que el apóstol Pablo el que me está dando una instrucción. Es muy probable. Pero ¿hubiera sido de corazón? ¿Qué hubiera sentido Filemón si simplemente hubiera obedecido y nada más que eso? Es muy probable que Filemón simplemente hubiera ejecutado la orden que le están dando, pero no hubiera experimentado el gozo, la satisfacción, la plenitud que puede sentir un corazón cuando extiende el perdón de Dios. Y eso es lo que Pablo quería que Filemón pudiera experimentar. ¿Por qué? Porque lo amaba, porque sabía que era un hijo de Dios, un buen hijo de Dios, un cristiano que había, ¿verdad?, confortado muchos corazones, un cristiano que pasaba su casa. Y cuando uno dice su casa, uno entiende que no es solo la casa, el lugar físico, seguramente recursos, tiempo y muchas cosas, logística, para que la iglesia en Colosas pudiera existir. Era un hombre adinerado, por lo cual uno puede darse cuenta de que él disponía de mucho de su vida, de sus bienes, para que la iglesia funcionara. Pero Pablo quería que Filemón no solo se quedara ahí, sino que experimentara el perdonar. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros poder extender el perdón. Y por eso que no le da una orden, sino que le dice, te pido, te ruego que tú puedas perdonar a Onésimo. Qué tremendo es pensar en esto, ¿ah? Qué maravilloso es. Onésimo fue discipulado por Pablo en sus prisiones, lo leíamos ahí, ¿verdad? Y Pablo hace un juego de palabras, porque ahí, si usted se recuerda, le dice, aquel que, voy a leerlo, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Uno lo lee, ¿verdad?, en el español y, bueno, puede sonar bastante lógico, pero quizás más allá no entendemos el significado. Pero claro, lo que pasa es que el nombre Onésimo, ¿verdad? El nombre Onésimo en griego significa útil. Y mira qué interesante entonces cómo Pablo hace este juego de palabras con el significado del nombre de Onésimo, porque Onésimo antes era un inconverso, fue alguien que traicionó a su amo. Aquí hay otro tema importante. Uno puede, ¿verdad?, presumir, por supuesto, que Filemón, siendo un hombre de Dios, siendo alguien que había confortado muchos corazones, seguramente tenía un trato ejemplar con sus siervos, con sus esclavos, alguien que los respetaba, alguien que los trataba bien, alguien, ¿verdad?, que cuidaba de ellos. Entonces, Onésimo fue alguien que despreció a su amo, que lo traicionó, que faltó a la ley, que le robó seguramente, que lo traicionó. Alguien que fue inútil, pero ahora se había convertido, ahora había escuchado el Evangelio, ahora había sido transformado por la gracia de Dios y ahora iba a ser útil tanto para su amo Filemón, como para el apóstol Pablo, como para todo el reino de Dios. Y Pablo hace ese juego de palabras entonces. Por eso entonces Pablo declara que ahora iba a ser útil. Pero no solamente porque su nombre significaba eso, sino que ahora porque su alta estima estaba en que era un creyente, lavado y redimido por la sangre de Cristo. Y con el mismo valor que Filemón. Sí, a pesar que en lo terrenal Onésimo era un esclavo y Filemón el amo, pero ante Dios ambos eran iguales. Y eso también está recalcando acá el apóstol. Así que le pide a Filemón que lo reciba, a Onésimo, como si lo estuviera recibiendo a él mismo. Mira qué tremendo lo que le está pidiendo Pablo. Recíbelo como que fuera mi propio corazón. Recíbelo, otra versión dice, como que fuera yo mismo. ¿Y cómo recibiría Filemón al apóstol Pablo? Bueno, seguramente lo recibiría de la mejor manera posible, con los mejores manjares sobre la mesa, con el mejor hospedaje preparado para él y con todas las atenciones posibles. Bueno, Pablo le dice, recibe a Onésimo como que fuera yo. O sea, no solo es perdonarlo. No estamos hablando solo, ¿verdad?, de las atribuciones legales que tenía Filemón, porque Filemón podría haber hecho pagar a Onésimo su delito, porque se fugó como esclavo y muy probable le robó. Filemón podría haberlo mandado a castigar y a torturar según la ley. Pero Pablo le dice que lo perdone, que lo reciba como que fuera él mismo. Así que esto es un llamado a perdonar como Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quería el apóstol. Que en el corazón de Filemón brotara un perdón genuino. Un perdón que brota de un corazón regenerado. Ese es el tipo de perdón que debe nacer de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Debemos entender, hermanos amados, que el tipo de perdón que debemos impartir tiene que nacer del corazón, tal como el perdón que un día recibimos de parte del Señor, que nació de su corazón voluntariamente, sin que hayamos hecho mérito alguno para recibirlo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, escucha bien para ir ya cerrando los últimos minutos que me van quedando de esta reflexión. El perdón de Dios fue en la cruz, mucho antes que nosotros viniéramos a Él. ¿Usted está de acuerdo conmigo en esa declaración? Yo creo que sí, ¿verdad? El perdón de Dios fue en la cruz, mucho antes que nosotros viniéramos a Él. ¿Por qué entonces esperamos que la persona venga a suplicar nuestro perdón para extendérselo? O para quizás ahí recién pensar, ponernos a pensar, si es que lo perdonamos. Esa es la actitud normal que tenemos. Bueno, sí, yo podría perdonarlo. Voy a esperar que venga, voy a escuchar qué me dice, a ver si es que me convence, a ver si es que siento que es es genuino lo que está pidiendo, es sincero, y ahí voy a pensar si es que lo perdono. Nosotros normalmente actuamos así. ¿Y por qué esperamos que la persona venga? ¿Por qué no extendemos el perdón antes, tal como lo hizo Dios con nosotros? ¿O acaso el Señor no perdonó tus pecados en la cruz del Calvario? Lo perdonó mucho antes que tú nacieras y yo también, y que viniéramos a Él en arrepentimiento. Y de hecho, cuando vinimos en arrepentimiento fue porque Él también nos concedió el arrepentimiento. Ni siquiera fue porque nació automáticamente de nosotros. ¿Por qué entonces también esperar a que la persona venga? Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos empujando a la persona a tener que ganarse el perdón. ¡Wow! ¿Y acaso cuántas veces nosotros decimos que se gane mi perdón? Cuando nosotros hacemos eso con las personas, estamos profesando algo prácticamente similar al evangelio católico romano o de cualquier otro credo, que es donde el hombre se gana el favor de Dios. Pero nosotros sabemos que el verdadero evangelio no consiste en eso. Consiste en un perdón que fue extendido solo por gracia, no por mérito. Y ese es el perdón que Dios quiere que también nosotros podamos extender a quienes nos han ofendido. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, pausa. Él te ofendió a ti. ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Sigo leyendo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero tú con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quién tiene que entonces ir a reconciliarse? ¿El ofendido? No. Sí, perdón, el ofensor no, el ofendido. El Señor le dice que al ofendido, que él vaya y se reconcilie con su hermano. ¡Qué tremendo! Es todo lo contrario de cómo funcionamos nosotros normalmente. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu presente en el altar, anda tú, el que fue ofendido, tú anda y reconcíliate. Y luego presenta tu ofrenda. Hermanos, qué tremendo llamado, ¿verdad? Tomémoslo. ¿Es fácil? No, hay que ser sinceros. No es fácil. Cuesta mucho. Pero es el llamado del Señor. Y todo creyente debe desear obedecer al Señor. Hermanos, el llamado de Pablo a Filemón también se extiende. Ahora no solo de Pablo, sino que de mismo Dios hacia nosotros. ¿Hemos sido ofendidos? Claro que sí. Muchas veces en la vida. Pero perdonemos. Extendamos el perdón. Tal como Pablo le exhortó a Filemón que lo hiciera. Yo te pregunto, ¿te han ofendido? Yo sé que la respuesta es sí. Y más de una vez. Y muchas veces. Y quizás de muchas maneras. Extiende el perdón. El mismo perdón que tú y yo experimentamos un día por parte del Señor sin merecerlo. Extiéndelo. Aunque la persona no lo merezca, aunque no lo haya pedido, aunque quizás ni siquiera le interese recibir el perdón a esa persona de parte tuya, querido hermano, así y todo, extiende el perdón. Tu corazón será confortado, será fortalecido, vas a experimentar un gozo glorioso y vas a estar en paz, hermano. Vas a estar en paz. Oremos. Señor, gracias por esta reflexión. Gracias por este llamado que tú nos haces. Quizás no es fácil de tomarlo, lo reconocemos. Pero es un llamado que hace tanto bien. Yo te pido que esta palabra pueda tocar muchos corazones. Que no sean solo estos minutos de reflexión, sino que durante el día esta palabra quede ahí dando vueltas en la mente, en el corazón. Que esto siga, Señor, tu Espíritu Santo siga obrando, siga redarguyendo para que podamos perdonar a quienes nos ofenden, así como tú un día nos perdonaste, sin condiciones y sin merecerlo. Gracias te damos. Te alabamos, te exaltamos por Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Juntos trabajamos siempre que hay.